Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hoy estoy fantásticamente bien acompañado, como siempre, por Raquel.
Hola, Jordi.
Pero además nos acompaña también María. Hola, María.
Hola, Jordi.
Bueno, ya saben que estas noticias de los lunes queremos que sean diferentes. Queremos que sea información un poco más positiva de lo que suele ser. Ya saben que las noticias normalmente pues son negativas, por desgracia.
Sí. María ha tenido oportunidad de verlo todo esta semana, que ha estado ayudándonos, conociendo Radio Separadas desde dentro, como parte de un trabajo escolar, ¿no, María?
Sí, exacto.
Bueno, pues te damos la bienvenida, María, y todo lo que podamos ayudarte. Sabes que aquí estamos, los oyentes también estarán encantados de oírte.
Gracias, gracias.
Bueno, en estas noticias, como decimos, no hay actualidad, son noticias más bien atemporales o quizás noticias que, bueno, pues frente a la actualidad siempre quedan un poco en segundo plano, pero creemos que son importantes también y por eso las traemos aquí. Saben que también nos gusta hablar un poco del pasado y en este caso de efemérides, de lo que fue noticia. Y empezamos hablando de un 19 de junio, pero de 1267, ha pasado ya unos cuantos tiempos. Bueno, pues allí se promulga un decreto en Polonia según el cual los judíos deben usar una banda amarilla para distinguirlos de los cristianos.
El 21 de junio de 1943 se lleva a cabo la revuelta en el campo de concentración de Treblinka. Alrededor de 1.000 prisioneros judíos participaron en la sublevación.
El 23 de junio de 1099 los cruzados capturan Jerusalén.
Continuamos ahora con el apartado Es Noticia, porque aquí les contamos de esas cosas que nos gusta contarles los lunes, lo que decíamos antes, las relacionadas con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos, Raquel.
Hoy fijamos nuestra atención en el Festival de Israel. La edición número 53 de este exitoso festival comenzó el pasado 29 de mayo y se alargará hasta el próximo 20 de junio.
Con sede en Jerusalén, es uno de los eventos más identificados de la ciudad, sirviendo de punto de encuentro para las artes escénicas, artistas y creadores de todo el mundo. El festival está dirigido a público de todas las edades y en esta ocasión saldrá a espacios y lugares de Jerusalén, combinando la experiencia artística con la turística.
Así es, María. Las presentaciones se llevarán a cabo en el complejo de la primera estación, la Piscina del Sultán, Ein Kerem, el Museo de Israel, el Centro de Teatro Masse House, el Instituto Hartman Shalom, los salones del Centro Bejar Gerard y el IMCA, que Raquel nos explicará qué
es. El Inca.
Ah, el Inca. Vale, no lo conocía, Raquel. Y también en el Teatro de Jerusalén.
Por muchísimos sitios de la ciudad. Y ahora cambiamos de tema y les traemos una de esas noticias de las que nos gusta hablar aquí en las noticias de los lunes, que conectan a España con Israel. La adaptación de The Extra Mile, un reality israelí de padres divorciados, llegará a la televisión, a nuestra televisión, próximamente de la mano de Mediaset. En el programa, 10 parejas separadas competirán en un país extranjero para obtener 210.000 euros para sus hijos.
Raquel, no sé qué pensar de este reality. No puede ser. Padres separados.
Difícil.
Madre mía. Bueno, este es el primer concurso en el que los participantes compiten por un premio que no van a recibir. The Extra Mile muestra lo lejos que puede llegar voluntariamente una pareja divorciada por el beneficio de un hijo común. ¡Qué bien! Bueno, esto lo explicaron al diario El Mundo fuentes de Studio Glam, que es una productora y distribuidora pues, de este programa.
El peculiar concurso fue un éxito de audiencia en Israel, donde llegó a registrar un 28,6% de cuota de pantalla. Además, en abril fue uno de los protagonistas del mercado MIP-TV, que se celebra anualmente en Cannes.
De entre todos los productos audiovisuales que se habían visto últimamente, bien en mercados internacionales o en proyectos presentados directamente, este es el más innovador por la peculiaridad de unos concursantes condenados a entenderse tanto por la finalidad del premio como por las lecturas que desde el punto de vista emocional podrá sacar el espectador al ver a parejas que ya viven en universos totalmente ajenos y que se unen para luchar por el bien de sus hijos. ¿Qué no harán los padres, Jordi? Eso, esto nos lo han contado los directivos de Mediaset.
Sí, sí, sí. La verdad que en reality tiene una pinta, yo no sé qué pensar. Pero bueno, seguro que será muy emotivo, muy de llorar y seguro que a lo mismo algunas parejas de divorciados se vuelven a unir otra vez.
Como Fiebre Amarilla. No sé si... Bueno, tú eres muy pequeña, María. ¿Tú te acuerdas de Fiebre Amarilla? Tú a lo mejor
amarilla,
también
no.
Eres muy pequeño.
Yo también era muy pequeño, Raquel.
Pues era un programa de... No sé si eran chinos o coreanos, que consistía básicamente en darse mamporros los unos a los otros, caer en charcos.
Amarillo.
Ah, eso. ¿Y qué he dicho?
Fiebre Amarilla.
Fiebre Amarilla. Humor amarillo. Sí, acuerdo, pues esto debe ser lo mismo, pero con padres divorciados.
Claro, con padres divorciados. Bueno, trabajo en equipo, ¿qué hace falta? La productora de Paolo Basile, ya saben, Mediaset, detalló además que los familiares y los participantes expulsados comentaran el desarrollo del concurso desde el plató.
Ahí van a llorar, ahí es donde lloran.
Pues te hacía falta explicarlo, es la fórmula típica de Mediaset en la que luego van todos al plató a comentar.
Lo presentará Jorge Javier, ¿no?
Yo solo le pediría a Paolo Basile, si consigue que no hablen todos a la vez, a lo mejor nos enteramos de algo, pero llega un punto que empiezan a hablar todos a la vez. Bueno, declaraciones de Paolo Basile, dice, se podrá ir viendo semana tras semana una evolución con los esfuerzos físicos, los altibajos y emociones que proporcionarán los juegos y las pruebas. Es un formato muy completo y verdaderamente original.
Pues mira, bueno, qué bien.
Pues muy bien.
Bueno, pues ahora nos...
¿Qué éxito tiene en España o no? ¿Qué acogida tiene?
Vamos a... Ya lo veremos. Seguro que lo promocionan bastante.
¿Tú te acuerdas, Raquel, cuando en Gran Hermano vino un israelí?
Sí, pero que era que cogieron al más feo y al más oso, a lo mejor.
No lo sé, pero todo el mundo estaba encantado con él. Y decían, ha hecho más por la política exterior de Israel.
Pues si hubieran traído a otros... ejemplares.
Mejor aún, ¿no? Bueno.
Mucho mejor. Pero bueno, nos sumergimos en otro tema.
Venga, mejor.
Mientras aquí en España comienzan a abrirse las piscinas y los más atrevidos se mojan los pies en el agua del mar en Tel Aviv, las playas están ya a tope.
Más de 8 millones y medio de turistas y locales disfrutan de las 13 playas a lo largo de los 14 kilómetros costeros de Tel Aviv-Yafo. Las playas, cada una con su propio carácter, están equipadas con todas las infraestructuras necesarias. Incluso, en muchas de ellas, se puede disfrutar de wifi gratuito.
Mira qué bien.
Mira qué bien, sí. Cuatro de ellas son accesibles a las personas con discapacidad. Y estas son Tzuk, Tzuk Norte, Metzizim y Hilton.
Tendrá la que playa del Hilton, sí.
Bueno, los paseos marítimos adyacentes están repletos de vida, desde atletas, ciclistas, jugadores de matkot, que esas son las matkot, lo he dicho bien, Raquel,
sí,
son las
perfecto.
Palas, las palas de toda
sí,
la vida.
Sí, el deporte nacional.
Deporte nacional israelí, sí, se les da mejor que el fútbol, ¿no?
Sí, pobres.
una pequeña cuchillada. Bueno, todos aquellos que prefieren disfrutar de la brisa marina o también a cualquiera de los múltiples locales de ocio diurnos y nocturnos. Y en el mar, cualquiera de las variedades de surf, buceo, etcétera. Todo tipo de opciones.
Cada semana les ofrecemos una frase interesante, curiosa, divertida, ya lo saben, de un personaje judío.
La de la semana pasada fue: una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo es una velada perdida.
¿Y de quién es la frase? ¿Lo saben? Bueno, se lo decimos. La frase es de Albert Einstein, o Einstein, como decimos en España. Le suena algo a este hombre, ¿no?
Sí,
era físico.
Un poco. Relativamente.
Relativamente físico. Bueno, y ahora va la que les invitamos a adivinar esta semana. Dice así: cuando te das cuenta que quieres pasar el resto de tu vida con una persona, quieres que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
¡Oh, qué bonita! ¿Te gusta, María?
Sí, me gusta mucho.
Es muy romántica.
Muy romántica, sí. Oye, enhorabuena a todos los que adivinaron que el Premio Nobel de Física fue el autor de la frase de la semana pasada. Y el hola de esta, pues no vamos a decirles el género,
no.
¿Quién será? Anímense a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com para intentar adivinarlo. Y no vale mirar en internet, que si no es muy fácil,
claro,
hombre.
Claro, juegan un poquito.
Claro.
En esta microsección de las noticias de los lunes acostumbramos a hablarles de un lugar, una institución, y en este caso, aprovechando que está María con nosotros, vamos a hablar de un personaje. Hoy hablaremos de Albert Lele. ¿Te suena, María?
Pues sí, porque es mi bisabuelo, o sea que...
Bueno, vamos a hablar un poquito de él, para el que no lo conozca. Entre las muchas intrahistorias de la Segunda Guerra Mundial, la del francés Albert Lele es una de las más peculiares y emocionantes. Un personaje que parecería casi inverosímil si protagonizara una película o una novela, ya que Lele ocupó el puesto de jefe de aduana francés en la Estación Internacional de Canfranc durante la Segunda Guerra Mundial. Desde su puesto ayudó a que la frontera fuera un coladero de información y refugiados del nazismo, judíos y no judíos.
Como miembro de la resistencia francesa arriesgó su vida y la de su familia para burlar la vigilancia de los alemanes. Por la frontera escaparon celebridades como Josephine Baker o los pintores Marc Ernst y Marc Chagall. Y no solo personas conocidas.
Claro, esto es porque son unos nombres conocidos, pero vamos, mucha gente anónima, ¿no?
Canfranc hacía frontera con la Francia colaboradora del régimen de Vichy, pero cuando el Tercer Reich se hizo con el control de toda Francia, el riesgo para Arbelelé y su familia aumentó. Tuvieron que escapar. En Radio Sefarad tuvimos la suerte de hablar con Víctor Fairén Lele, el nieto del rey de Canfranc y tu padre, María. ¿Has oído la entrevista?
Sí, la he oído, ¿sí? Muchas veces.
Este es precisamente el título, El rey de Canfranc, de un documental que narra su historia. También entrevistamos a José Antonio Blanco, codirector de este documental. En nuestro Leer Más, en el texto que acompaña al audio de este programa, les ponemos los links para que recuperen esa entrevista, que no sé si volverás a oír otra vez, María, con tu padre, y la de José Antonio Blanco.
Bueno, y cambiamos de tema, hablamos ahora de lo que será noticia. Aquí les adelantamos algunas citas informativas, culturales, de sociedad, que creemos que les puede interesar.
El Museo Thyssen-Bornemisza presenta este verano Mitos del Pop, la primera exposición en Madrid desde la muestra Arte Pop del Museo Reina Sofía de 1992. Más de 20 años después, la comisaria Paloma Alarcó, jefe de conservación de pintura moderna del Museo Thyssen, propone una visión renovada de esta corriente artística desde la perspectiva que nos ofrece el siglo XXI.
Con una selección de más de 100 obras que incluyen tanto la experiencia pionera del pop británico como el pop clásico norteamericano y su expansión por Europa, la muestra pretende rastrear las fuentes comunes del pop internacional y realizar una revisión de los mitos que tradicionalmente han definido al movimiento. Son varios los autores judíos presentes en la muestra, como por ejemplo Liechtenstein o Kitaj.
El objetivo es mostrar que las míticas imágenes de artistas tan significativos como Warhol, Rauschenberg, Wesselmann, Liechtenstein, Hockney, Hamilton o Equipo Crónica, entre otros muchos, esconden un irónico y novedoso código de percepción de la realidad, un código que aún sigue vigente en el arte de nuestros días.
La exposición cuenta con la colaboración de Japan Tobacco International y reúne obras procedentes de más de 50 museos y colecciones particulares de todo el mundo. Con préstamos destacados de la National Gallery de Washington, la Tate de Londres, el IVAM valenciano o la prestigiosa colección Mugravi de Nueva York, por citar solo algunos.
Muy pronto les ofreceremos la crónica de nuestra querida colaboradora Alicia Perris en torno a esta exposición y su presentación. Sabemos que es oyente habitual de las noticias de los lunes, así que le mandamos un besito antes de empezar a hablarles de la presentación de dos libros.
Eso es, el primero, Proverbios de sabiduría práctica, la filosofía de un rabino español del siglo XIV. Este es el libro que el profesor Ilia Galán presentará este lunes 16, acompañado por Marcos Ricardo Barnatán. Puede decirse que Santop de Carrión es el primer filósofo que utiliza la lengua española en la expresión de su pensamiento filosófico.
Santop de Carrión, también conocido como Don Santo, Sentov o Sentov, autor judío del siglo XIV, desarrolló una filosofía práctica y vitalista tan crítica con el poder como consigo mismo. Américo Castro, el historiador, le considera el más importante poeta y filósofo de Castilla, y Francisco Márquez dice de él que es un caso absolutamente único en la historia de un autor clásico simultáneo en ambas lenguas, la hebrea y la castellana.
En las páginas del libro se encuentran los proverbios de Santop de Carrión, pero también otros elementos de interés como datos biográficos, virtudes de su filosofía o rasgos de las comunidades judías de la época.
Bueno, pues esto será el 16 de junio a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en Madrid. Y al día siguiente, el martes 17 de junio, también a las 7 de la tarde, pero en la librería Le de Madrid, Roca Editorial presentará el libro de Berta Tabor, El Ángel del Olvido, una novela ganadora del Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmartre. Berta Tabor es la firma literaria de Berta Bensadón, quien colaboró con nosotros hace años.
Sí, la verdad es que nos encantaba su programa. Nos hemos alegrado muchísimo por el éxito de Berta. Vamos a hablar con ella, por supuestísimo, para que nos hable de este El Ángel del Olvido.
El Teatro Real de Madrid ofrece hasta el 21 de junio Le Conte d'Hoffmann, de Jacques Offenbach. En esta nueva versión, Niklaus, la musa y el alter ego de Hoffmann, canta al final de la ópera «On est grand par l'amour, mais plus grand par les pleurs». El amor nos hace grandes y más grande aún el llanto.
Este es motivo del considerado el siempre divertido Offenbach y, sin embargo, se trata de una concepción artística con la que se une al movimiento romántico desde Víctor Hugo hasta Thomas Mann, pasando por Berlioz, para el que la obra de arte y la inspiración surgen del sufrimiento y la melancolía sobre el acontecer del mundo. Esto convierte a la única ópera de Offenbach en una singular creación en la que el arte triunfa sobre el dolor del amor.
El Instituto Camões en Vigo presenta una exposición en homenaje a la memoria del diplomático Arístides de Sousa Mendes, cuya actuación en el salvamento de judíos durante la Segunda Guerra Mundial significó su designación como justo entre las naciones. Hace dos semanas les hablábamos de la designación precisamente del español Sebastián Romero Radigales como justo, y hace escasos días Yad Vashem hizo público la concesión de este título honorífico a otro diplomático, en este caso el peruano José María Barreto.
Barreto sirvió como diplomático en Suiza y usó su posición para salvar a judíos durante el Holocausto, entregándoles pasaportes peruanos para que pudieran escapar del dominio nazi. Todo ello después de que en 1938 el gobierno de Lima diera instrucciones expresas a todos sus consulados en Europa de que no emitieran visados a inmigrantes extranjeros, con especial énfasis en los de origen judío.
Abraham Silberstein, representante de una organización de asistencia judía en Suiza fundada por el Congreso Judío Mundial, acudió a Barreto, cónsul general de Perú en Ginebra, para pedirle que emitiera pasaportes peruanos para judíos bajo ocupación alemana. Así comenzó la labor humanitaria de Barreto. Ya les hablaremos más en profundidad en Radio Sefarad de este nuevo justo, y es que ahora es tiempo de la crónica social. Sí, es crónica social, los guapos y las guapas.
Los famosos y las famosas.
A veces no tan guapos, pero ahora
vamos a
hablar.
Bueno, no sé si a María le parece guapo Aston Kutcher.
Bueno.
No es nuestro tipo.
No.
A Raquel sí le gusta.
Qué bien, una menos.
Te digo que Mila Kunis tampoco es mi tipo,
¿eh?
¿No? No,
pero
no,
es guapísima.
Así son las cosas, pues ya ves, ¿no?
Bueno.
A gustos colores.
Oye, sí. No, un alegro.
Pero vamos, reconozco que son muy guapos.
Hombre, es que María es muy guapa, y claro. La comparamos con Mila Kunis. Mila...
Bueno, pues vamos a hablar de estos dos, que además creo que son pareja, ¿no, Raquel?
Claro, van a ser padres, Jordi, de eso va la
van
noticia.
A ser padres. Es que me quedé cuando Astor Kastner era pareja de Demi Moore.
Ya,
me quedé
la
yo.
Pobre Demi, ¿cómo sí, estará con esta fatal. Noticia?
Bueno, a lo mejor vuelve con Bruce Willis, nunca lo sabremos.
No lo sé.
No creo.
Hombre, si él ha vuelto a hacer La Jaula, ¿cómo es la peli esta que hace siempre?
La Jungla de Cristal.
La Jungla de
¿Ha vuelto
cristal,
a hacerla otra vez? Bueno, pues
sí,
mira, puede
mogollón.
Ser. Bueno, no sé, lo que tampoco sabía Raquel es que Ashton Kutcher y Mila Kunis actuaban juntos en That's 70s Shows y no se imaginaban que acabarían siendo años después una de las parejas más populares de Hollywood. Tras conocerse la noticia del embarazo de Mila, la atención se ha centrado en la fecha de boda. Sin embargo, la pareja no se casará hasta que nazca el bebé. Esto está muy de moda ahora, ¿eh?
Claro.
Los actores quieren esperar al nacimiento del bebé, que será una niña, para darse el sí quiero, y es que prefieren concentrarse en el embarazo de Mila y en prepararlo todo para el nacimiento de la pequeña.
Claro, que no tendrán ayuda los pobres, no tendrán institutrices ni gente que les pueda... ayudar con los muebles y eso. Bueno, al parecer la prioridad de la pareja es su futura hija y prefieren aplazar su boda porque dedicarse a dos eventos al mismo tiempo supondría un esfuerzo enorme. Pobrecillos. ¿Qué te vamos a contar a ti, Jordi?
Nada, yo de realmente
con
no
bebés. De hecho, Ashton está totalmente volcado en dejarlo todo listo para cuando llegue al mundo su primera hija.
Pues lo lleva claro.
No solo ha puesto a la que duerma, ¿no? Ahora.
No, digo que tú te crees que tú vas a hacer eso, pero no puedes. Porque luego el 95% de las cosas que has preparado no valen. Y de esas 5, pues con ese 5% restante no te da suficiente. Todo luego se improvisa
bueno,
mucho.
Él está haciendo todo lo posible.
Bueno,
mira,
bien.
De hecho ha puesto a la venta su residencia de soltero.
Ah.
Y se ha comprado una nueva mansión que está acondicionando para el bebé.
Bueno,
así que nada, bueno, desde aquí más el top para
importante,
la pareja,
importante, los enchufes, tienes que poner un protector para los enchufes, tienes que poner también un plástico para las puertas, para que no se metan los dedos, pero tampoco te vuelvas loco, Aston, que al final la vida se aprende uno dándose golpes, o sea que no te preocupes, tu niña se dará algún golpecito, pero aprenderá.
Oye, hablando de niñas, ¿te ha gustado la experiencia periodística,
sí,
María?
Me ha gustado mucho, sí.
A lo mejor te tienes que ser periodista, ganas el Ondas, y cuando te entrevistemos digas, yo empecé en Radio Sefarad.
Pues sí.
Pues no estaría mal, ¿verdad? Mm. Bueno, pues nada, María, muchísimas gracias.
Nos ha encantado tenerte aquí en Radio Sefarad.
Claro,
esperemos
sí.
que sigas oyendo nuestros vale. programas.
Que nos sigas oyendo y que cuando quieras, este es tu casa y puedas participar con nosotros de la manera que,
vale.
que creas conveniente.
Muchísimas gracias, sí, muy
¿sí?
bien.
Gracias a todos, gracias Raquel, gracias María, gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ya saben que mañana volvemos con la actualidad aquí en Radio Sefarad. Actualidad y muchos otros temas, pero les esperamos, como siempre, en radiosefarad.com. Hasta mañana.